protagonizada por Roberto Fontana, con un calificado elenco en una realización de Mario César, nos disponemos a compartir otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Martes 3. Una vez más tengo que reconocer que doña Clara, la presidenta de la Comisión de Señoras de la Parroquia, tiene razón cuando me regaña.
Es inútil, padre. Usted será muy buen cura, pero para las cosas prácticas es un desastre. A usted lo llevan de la nariz, lo manejan como quieren.
Y es cierto, no lo puedo negar. No hay más que ver lo que me pasó esta tarde. Anteayer, supe que Carmucha se va a vivir al interior. Aunque mi parentesco con Carmucha es bastante lejano, creo que debemos ser primos segundos o primos terceros o algo así. Consideré del caso hacerle una visita para despedirla.
Muchas gracias, Vicente. Es muy gentil de tu parte costearte hasta aquí para despedirnos.
¿De modo que te marchas al norte?
Sí. Desde que murió mi marido, mi querido Sofanor, que en paz descanse, y quedé viuda, se me hace duro seguir en esta casa, donde cada rincón me trae el recuerdo del pobre Sofanor. Y Juan, mi hijo, tanto me insistió para que me fuera a vivir con él y los suyos en Santa Inés.
Haces bien. Tu hijo tiene razón. ¿A qué quedarte tan sola aquí?
El problema grande que tengo ahora es que no sé qué hacer con todas estas cosas. Tú sabes cómo era mi Sofanor, que en paz descanse. Un coleccionista, por así decirlo. Todo lo guardaba, todo lo conservaba. Nada botaba, ni un periódico.
Sí, basta ver esta casa. Es casi un museo. No se puede dar un paso sin tropezarse con un mueble o con algún adorno.
Todas antigüedades venerables. Recuerdos de familia de un valor sentimental incalculable. Pero, ¿y ahora que me tengo que ir de aquí, qué hacer con todo esto? Sobre todo pensando que para el finado Sofanor, que en paz descanse, estas cosas eran reliquias. Reliquias sagradas.
Sí, es claro. ¿Qué problema?
¿Y ahora que digo reliquias sagradas? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Vicente, tu visita es providencial. A ti te manda Dios. Pero sí, pero como no lo pensé, el candelabro. Ya tengo la solución para el candelabro.
¿El candelabro?
Tú eres cura. En el altar de tu iglesia te va a venir de perlas. Y es el destino más espiritual para un objeto de arte tan hermoso, de tanto valor, y que el pobre Sofanor, que en paz descanse, apreciaba tanto.
Pero, Germán...
No, querido Vicente, no tienes nada que agradecerme. Soy yo más bien la que te quedo agradecida. Es como un homenaje póstumo que rindo a la memoria del pobre Sofanor, que en paz descanse. El altar de tu iglesia será como un sitial de honor, digno de un objeto tan artístico, tan artístico.
Sí, pero Carmen,
ven,
yo...
ven a verlo.
Es que yo no puedo...
Sí, sí, ahora mismo. No te imaginas lo que es ese candelabro. Ni te lo imaginas. Aquí lo tienes. Mira qué belleza, qué cosa única.
Este es... Sí, sí. Como único. Es único.
Te has quedado mudo de la emoción. Es lo que les pasa a todos la primera vez que lo ven.
¿Cómo describirlo? ¿Cómo describir su forma? Extraña mezcla de Torre Eiffel, Torre de Pisa y Pirámide Egipcia. ¿Cómo hacer el inventario de los cientos de figuras en relieve? Había de todo. Santos, ángeles, profetas, evangelistas, sirenas, ninfas, centauros, sabinas, coéforas, las siete plagas de Egipto, las doce tribus de Israel, San Jorge y el dragón, Hércules y todos sus trabajos, Romeo y Julieta.
¿Qué me dices? Jamás soñaste con tener un candelabro así en tu iglesia, ¿verdad?
Es cierto, ¿eh? Jamás tuve una pesadilla. Digo, jamás soñé algo así. Ahora... No sé, ¿no te parece, Carmucha, que, que es demasiado candelabro para mi iglesia, tan sencilla.
Es lo que mi Sofanor decía siempre. Demasiado, demasiado hermoso.
Por eso me parece...
Y eso que es uno solo. Figúrate si estuvieran los dos.
Ah, porque eran dos todavía.
Es claro, dos, como tienen que ser. Exactamente iguales. Figúratelos en tu altar, uno de cada lado. Eso es lo único que siento. La única lástima, no poder ofrecerte los dos. No se sabe cómo, el otro, la pareja, se perdió. Mira que Sofanor lo buscó y lo buscó. Visitó a todos los parientes ancianos de la familia, a los viejos sirvientes de la casa de sus abuelos, suplicándoles que hicieran memoria, que trataran de recordar dónde podía haber ido a dar el otro, quién podía tener la pareja. Ay, pero todo fue en vano.
Bueno, Carmucha, sabes... Pensándolo bien...
Sí, 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 tienes razón. Dos ya sería demasiada felicidad. Una dicha demasiado perfecta para este mundo. Ay, Fe Vicente, no sabes lo feliz que me siento al pensar que he encontrado un destino digno para el candelabro. Para el predilecto de Sofanor. Pienso que el pobre Sofanor en el cielo debe estar tan contento.
Y me despedí sin atreverme a decirle que no. Todavía creo que murmuré un muchas gracias. Es inútil. Doña Clara tiene razón. Soy un tímido incorregible. Febrero, viernes 6. Hoy trajeron el artefacto. Y tras no pocas maniobras, ya que el bendito candelabro pesa lo suyo y es más alto que yo, el artístico objeto quedó instalado en el altar. Justo en ese momento entraba doña Clara.
¡Padre! ¿A qué hora va a ser la reunión?
¡Cálmese, señora! ¡No se asuste! ¡No muerde!
¿Y ese monstruo?
Donación.
¿Y por qué la aceptó?
Y es un recuerdo de familia de la donante. Ella cree que es el objeto más hermoso del mundo y no me atreví a desilusionarla. No tuve valor.
Ay, padre Vicente. Usted será muy buen cura, pero en las cosas prácticas...
Estamos completamente de acuerdo, doña Clara. Un desastre.
A usted lo llevan de la nariz. Lo manejan como quieren.
Febrero, domingo 8. Primera misa dominical con el monstruo instalado en el altar. Varias señoras desmayadas de la impresión. En fin, ya se irán acostumbrando. Marzo, miércoles 18. El que no se acostumbra soy yo. La presencia del monstruo me pone nervioso. Me cuesta un esfuerzo sobrehumano no mirarlo mientras celebro la misa. Y si lo miro es peor. Me da la impresión de que en cualquier momento el dragón se me va a abalanzar y me va a devorar sin que San Jorge consiga impedirlo. Tengo que encontrar la manera de librarme de este adefesio. Pero ¿cómo? Junio, domingo 14. El hijo de doña Clara, que hoy oficiaba de acólito en la misa, se dio un golpe contra el monstruo y se hizo un hermoso chichón en la cabeza. Después de la misa, doña Clara me dijo furiosa.
Padre, elija, ¿el monstruo o yo? O usted se desprende de eso o renuncio a la comisión. Ya ve, hoy casi me deja huérfana de hijo.
Pero, ¿Qué quiere que haga, doña Clara?
Véndalo a un trapero como chatarra o mándelo a un remate de trastos viejos.
¿Pero cómo voy a hacer eso? Le prometí solemnemente a Carmucha que velaría porque el candelabro tuviera un destino digno.
Le prometió. A usted le hacen prometer cualquier cosa. ¿Me deja tomar el asunto en mis manos y verá cómo le encuentro solución al problema?
Agosto, sábado 8. Hoy recibimos la visita del señor vicario para inaugurar el ciclo de reuniones bíblicas en el salón parroquial. Luego del acto, nos quedamos conversando con Monseñor y algunos matrimonios de la parroquia.
Sí, querido padre Vicente. Esta nueva corriente de austeridad que impera hoy en la iglesia está muy bien. Pero siempre que sepamos distinguir. Una cosa es el lujo y otra la belleza. Un grabado de Durero, una cantata de Bach, una escultura de Miguel Ángel, un candelabro de Benvenuto Cellini no son lujo, son arte. Y el arte sacro siempre fue y debe ser hijo dilecto de la Santa Madre Iglesia. Por eso yo en mi casa...
Sentí que doña Clara me daba un codazo. Como adiviné su nefasto plan, le hice una seña desesperada, pero se encogió de hombros y emprendió el ataque.
A propósito de obras de arte, monseñor, ya que el padre Vicente no lo menciona de puro modesto, le diré que esta humilde iglesia ha recibido en donación un objeto de arte de incalculable valor. Y que el padre Vicente estaba pensando, si esta iglesia tan pobre es el lugar digno de un objeto tan hermoso, si no sería mejor donarlo, por ejemplo, a la vicaría.
¿Ah, sí? Oh, pero qué interesante. Confieso que el arte es mi debilidad.
En realidad, monseñor, doña Clara exagera un poco. El objeto no es tan extraordinariamente hermoso como ella dice, ¿no? Más bien es un poco, ¿cómo decirle? Un poco horriblemente feo.
Y bueno, padre Vicente, si se arrepintió y no quiere cedérmelo... Mala suerte. ¿Está usted en su derecho?
No, monseñor, eso no. Si le agrada, yo con todo gusto...
¿Podría verlo, aunque fuera por curiosidad?
Pero sí, desde luego. ¿Cómo no, monseñor? Por aquí. Aquí lo tiene.
Creo que no me siento bien. En cuanto a esta cosa, sería una crueldad privarlo de un objeto tan hermoso, querido padre. ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos rápido! ¡Necesito aire! ¡Aire!
Octubre, martes 27. Hoy estuvo a verme para despedirse el padre Vázquez, un joven sacerdote de reciente ordenación que cuando seminarista venía muchas veces a ayudar en nuestra parroquia.
De modo que te nos vas al este, ¿eh? Así que vas a ser cura rural, el cura de Montequemado. Muy bien, hijo, muy bien. Que Dios te guíe.
¿Y ya conoce la iglesia de Montequemado, padre Vázquez?
Aún no. Me han contado que es muy modesta, desnuda hasta por demás. Pero poco a poco iré tratando de embellecerla.
Padre Vicente, ¿ha oído usted eso?
No, doña Clara, se lo prohíbo. ¿Cómo se le ocurre?
Pero, padre, si usted viene pensando en hacerle ese regalo al padre Vázquez desde que se ordenó, No me diga que ahora se echó atrás.
No es eso, sino que realmente...
¡Un regalo!
Sí, padre, el padre Vicente tiene una sorpresa para usted. Pero es tan tímido que no se anima a decírselo. Un adorno para su iglesia. Un adorno bellísimo.
¿De veras?
Un candelabro para el altar. Y no se figura qué candelabro.
Padre Vicente, no sabe la emoción que me da. Lo agradecido que le quedo.
Bueno, hijo, en realidad, yo te diré...
Venga, venga, padre Vázquez, venga a verlo.
Va a ir después, doña Clara. ¿Qué prisa hay? Después.
Oh, no. No, es demasiado.
Es lo que yo decía. Ve, doña Clara.
Quiero decir... demasiado importante.
No importa. El padre Vicente tiene una estima tan grande por usted que se desprende gustosamente de él.
Mira, hijo, si no te gusta, dilo con toda franqueza.
No es eso, padre. ¿Cómo no me va a gustar? Si es una belleza.
No se hable más. Mañana mismo lo embalamos bien en un cajón, lo ponemos en el ferrocarril y a monte quemado.
No, doña Clara, lo que usted ha hecho no tiene perdón de Dios. El pobre muchacho de tímido, por no desairarme, no se atrevió a confesar que el candelabro le parecía un reverendo adefesio. Y usted se aprovechó de su timidez.
Igual que su parienta se aprovechó de la timidez de usted. Si todos los curas son iguales, si ninguno sabe afrontar las situaciones prácticas. Si no era por mí, jamás nos deshacíamos del monstruo. Vamos, padre, déjese de escrúpulos y a festejarlo. ¡Por fin nos hemos librado de esa pesadilla!
Octubre, jueves 28. Ya marchó el catafalco para Monte Quemado. ¡Pobre Vázquez! Pero, aunque me cueste confesarlo...
¡Qué alivio!
Le hemos hecho una mala jugada al padre Vázquez... Pero qué bien se está en la iglesia desde que nos hemos librado del monstruo. Diciembre, lunes 28, día de los santos inocentes. Entre las muchas postales de Navidad que el correo me trajo con retraso, recibí también una carta.
Santa Inés, 23 de diciembre. Querido Vicente, te escribo para desearte feliz Navidad y anticiparte el más extraordinario regalo navideño que puedas imaginarte. Hace pocos días, viajando con mi hijo de regreso de Río Seco, donde fui a tomar baños termales a causa de mi reumatismo, nos detuvimos a oír misa en un pequeño pueblecito perdido de campaña, Monte Quemado. ¡Ya que no te imaginas lo que encuentro en la iglesia! ¡La pareja, Vicente! ¡La pareja! Exactamente igual al otro que te regalé. ¿Sabe Dios por qué misterio había ido a dar ahí? Lo cierto es que conseguí convencer al joven cura párroco de Monte Quemado que me vendiera el candelabro, cosa que, aunque te sorprenda, aceptó inmediatamente y sin la menor dificultad. ¡Y ya te lo estoy enviando! ¡Recibe un afectuoso abrazo de Carmucha!
¡Carmucha! ¡El bandido de Vázquez! ¡La pareja!
¡Padre! ¿Qué es ese cajón que están bajando de un camión ahí afuera? ¿Por qué está temblando así? ¿Se siente mal?
Nada, doña Clara. Nada. Y ese cajón es... el destino. Algo contra lo que nadie puede.
Ni siquiera su sentido práctico... Doña Clara.
Hemos compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una realización de Mario César, protagonizada por Roberto Fontana. La secuencia de hoy llegó a ustedes con el siguiente reparto por orden de aparición. Padre Vicente, Roberto Fontana. Doña Clara, Elsa Ubal. Carmucha, Lila Durán. Vicario, Miguel Moya. Padre Vázquez, Víctor Newbery. Montaje sonoro, Juan Francisco Bello. Efectos especiales, Néstor Sebas. Puesta en el aire, Mario César. Este programa es producido para el servicio de radio de La Voz de Alemania Católica. Será hasta nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.